Y nos permite ahora conocer a... saludar a don Josep Puxeu Rocamora. ¿Conocéis al señor Puxeu, ustedes?
No tengo el gusto.
¿No tenéis el gusto? O sea, ¿no sabéis quién es el secretario de Estado del Medio Rural y Agua?
Pero tú nos has preguntado si le conocemos.
Ah, bueno. ¿Sabéis que este es el tío que mejor conoce Bruselas del mundo después de César Lumbreras? Que él dice que lo conoce mucho.
Pues sí, porque parece que el rey de los belgas no está en su mejor momento en su país, ¿no? Para conocerlo mejor. Que...
Señor Puxeu, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
¿Le pillo usted aquí o allí o a Cullar?
Pues me pillaron el despacho aquí. Ah. Mañana estamos otra vez en Europa.
Oye, ayúdame a dar un dato ahora, que tal como me lo dieron lo he dado. Pero no sé si se ciña la realidad. ¿Está el campo acogiendo a muchos de los que ahora mismo están parados y que solamente en el campo pueden encontrar una salida?
Pues el campo ha mantenido un nivel de empleo y si no hubiese sido por un tema climatológico en la primera parte de la recogida de la aceituna, hubiese absorbido mucho más. Ha creado empleo durante 6 de los últimos 8 trimestres. Por tanto, sí, ha acogido y ha mantenido. La industria agroalimentaria también.
Yeah.
Ha mantenido niveles de empleo muy altos, mantiene niveles de facturación importantísimos, lo podemos ver en exportaciones, balanza comercial positiva, pero de una forma prudente, sin hacer grandes alaracas, trabajando.
El por qué, seguro que usted nos lo puede explicar fácilmente, ¿por qué las materias primas, la alimentación es buena parte responsable de los índices de inflación? Siempre se les da la culpa a los alimentos y al petróleo. Lo del petróleo más o menos lo tenemos claro. Pero lo de los alimentos, ¿por qué? ¿También por el petróleo?
Bueno, en una parte la alimentación pondera ya muy poco en el índice de precios al consumo. El consumo alimentario en las sociedades occidentales, en Europa, también en España, está por debajo del 18% de la renta disponible. Por tanto, sí tiene un perfil muy llamativo. Las batallas entre las grandes empresas de distribución para atraer clientes pues se hacen básicamente con productos alimentarios, como la leche, como el aceite, como el pan, pero como utilizándolos como producto reclamo, incluso en todos los folletos. Esta mañana al salir de casa me he encontrado con toda la primera página de un folleto pues con un aceite exageradamente económico, ¿no? Sin margen ni para el productor de aceite, ni para el envasador, ni para el distribuidor. Se sigue utilizando la alimentación como producto reclamo, pero pesa poco en la cesta de la compra.
Sin embargo, por ejemplo, a pesar de
que pues, pagamos mucho más en intereses y en gasolina y en gasoil y en educación y en ocio y en vestido, usted lo sabe bien.
Fíjese, la COAG, leyendo algunos de los datos que da, ha cerrado las pérdidas en 2.500 millones. Ha recordado que la situación en el campo es insostenible porque ha habido 3 campañas consecutivas vendiendo por debajo de coste, ¿no? En muchos productos, sensiblemente el aceite.
El papel lo aguanta todo. Tiene usted aquí un tertuliano que sabe mucho más que yo de todo esto, Joaquín Leguina.
Sí.
Y de estadística y sabe bien que el papel lo aguanta todo. Yo le podría decir que el consumo en alimentos en España se ha ido a los 120.000 millones de euros este año, que la producción agraria ha seguido creciendo, que estamos ante un muy buen año, tenemos agua, tenemos buenos precios de cereales. Es cierto que han subido los costes de producción, algunos, no los costes salariales, pero sí los costes de fertilizantes y carburantes, pero las cifras de exportación son espectaculares, han batido récords en aceite de oliva, en vino, en frutas y hortalizas, con cifras que, no sé si están ustedes demasiado acostumbrados o familiarizados a ellos, pero 18.000 millones solo en frutas y hortalizas, no sé qué les parece, con cerca de 10.000 millones de exportación. Y la política agraria común sigue jugando un papel fundamental. Es la gran política europea, cuando faltan otras políticas europeas. En base a la política agraria se ha construido Europa y España es el segundo o tercer perceptor, depende de los años, junto con Alemania, el primero es Francia. Y las cifras de este año han sido récord, 7.600 millones de apoyos a la agricultura con ayudas europeas. Por lo tanto, hay cifras que demuestran que esto es bastante positivo, ¿no?
Pero hay sectores que sí lo están pasando mal. El sector del aceite, la producción del aceite, el precio medio de la salida de Almazara es de 2,49 euros kilo y el precio del último mes estaba en, no llegaba a los 2.
Ese es el ejemplo que le ponía yo, sorprendente.
Euros, ¿no?
Ese sí que es un tema de reflexión de como país. Nosotros somos el primer productor mundial de la mejor grasa vegetal conocida en la historia. No solo por efectos de salud, sino también de gusto y hasta de placer. La mejor, que no pasa de ser el 4% del consumo de grasas. Bueno, pues España ha pasado de producir unas escasas 350.000 toneladas a 1.400.000 toneladas, ¿no? Constituyéndonos una gran potencia. Donde incluso en un momento determinado pues hemos tomado el control de grandes corporaciones italianas y de grandes marcas italianas que están presentes en todos los mercados. Las cifras de exportación pues han sido 800.000 toneladas, récord absoluto. ¿Qué ha pasado? Anormalmente se ha banalizado demasiado el producto y se han destrozado los márgenes desde la producción hasta el consumo. ¿Ventaja para los consumidores? Sí, pero no, porque el consumidor de aceite de oliva español está acostumbrado a no cambiar, no cambia una semilla normalmente, tiene un hábito de consumo, el que conoce bien el aceite de oliva no va como un veleta en busca de la mejor oferta. Pero claro, realmente esta batalla por atraer al consumidor, y solo pasa en España, porque si ustedes se fijan los precios en Italia son mucho más altos y en el resto del mercado mundial también, solo pasa en España, ha habido una batalla por atraer a los clientes a los centros comerciales a través del precio reclamo del aceite de oliva. Y eso ha destrozado los márgenes. Yo espero que esta anomalía se corrija, se recupere. Eso tiene que empezar a provocar claramente una recuperación en la cadena de valor, empezando por el productor.
Claro, y que también se permita retirar aceite del mercado, que es para recuperar los precios, ¿no?
Carlos, usted sabe que yo creo mucho en el mercado y que los productos, la última reforma, la PAC, no se hizo para retirar ni destruir productos, se hizo para vender.
Ya,
pasaron esos tiempos de las montañas de leche y de mantequilla, del subvencionar la destrucción de vino para hacer alcohol, almacenar y retirar aceites para retirar la circulación. La salida de nuestros productos, que son excelentes, básicamente los que somos líderes, es la salida del mercado y la salida del consumo. Coyunturalmente, hoy mismo Bruselas va a tomar alguna decisión, espero sea ya definitiva y positiva, de financiar el estocaje. Porque sí es cierto que en estos momentos la producción, las cooperativas, tienen demasiado aceite en su poder y demasiada atomización en la oferta. Son muchos a vender y pocos a comprar.
Claro.
Entonces, un instrumento de gestión de mercado que permita regular de alguna manera, autorregularse, financiar los stocks durante una temporada, durante unos meses de la temporada, eso sí son medidas que ayudan a que el mercado funcione. En lo que estoy absolutamente en contra son las medidas de destrucción o retirada de productos.
Señor Pucheu, ¿vamos a venderle jamón a los chinos?
Pues sí, estamos haciéndolo. Algunos pioneros lo están haciendo, como lo hicieron en su momento con Estados Unidos, como se empezó a hacer con Japón, y en esos mercados debemos estar. No son los mercados que nos vayan a resolver la vida.
Ya. ¿Pero qué tipo de jamón?
Pues mire, le voy a poner un ejemplo de una zona que se abrió hace menos de 5 años y está teniendo unos resultados excepcionales, como el mercado ruso. El mercado ruso es un mercado de más de 100.000 toneladas en carne de porcino, donde estamos enviando desde panceta, tocino, etcétera, a jamones y jamones ibéricos. Por tanto, en las dos gamas, productos de gran consumo para su chacinería tradicional y productos de altísima gama, como es el jamón y los embutidos del ibérico, ¿no?
Uh-huh.
Esos, los nuevos mercados funcionan así. Se va muy bien al sector, porque colocar 100.000 toneladas, pues es una buena. Perdón que le aburra cifras, pero es que como las utilizamos poco, no sé si los españoles saben que detrás del sector del porcino hay 6.000 millones de euros de facturación. Salimos poco en la prensa económica.
Y a Japón vendíamos algo de jamón, sí. Lo que pasa es que yo no sé ahora cómo quedan las cosas.
Bueno, esperemos que Japón es un pueblo que tiene una capacidad de reacción, como está demostrando estos días, tremenda, y esperemos que retome rápidamente la senda del consumo. Estaba en una atonía también, hay que decirlo, para algunos productos, para los vinos, se había quedado una situación muy plana. Esperemos que se reactive, que reactive las inversiones y reactive el consumo.
Aquí el señor Ángel Espósito, que es un gran seguidor suyo, quería hacerle una pregunta.
Sí, yo quería hacerle una pregunta. Primero, buenos días. En primer lugar, me encanta oír a alguien con noticias positivas y optimistas y claramente a favor de la cosa, porque con la que está cayendo, pues un sector que demuestra esa vitalidad y esos resultados y esas macrocifras, pues jope, qué bien, ¿no?, para empezar. Pero yo quería preguntarle cuál es el análisis que se hace desde su departamento sobre los costes de la energía y su repercusión porque ese asunto me parece que es clave, ya no solo en el combustible para la maquinaria, sino en la luz para todas esas industrias que también gastan mucha, ¿no? ¿Cuál es su previsión y en qué medida eso puede afectar, pues, a los costes y, por lo tanto, al IPC?
Bueno, yo, para ser clarísimo, o sea, el mérito de este sector de funciones de las pequeñas y medianas empresas, y empresas, incluso las empresas cotizadas, son muy muy participadas, ¿no? Las grandes corporaciones y las cooperativas y tal. Por lo tanto, es un trabajo muy arraigado, muy prudente, pero muy serio, ¿no? Está funcionando bien. ¿Qué elementos le ponen en riesgo? Las incertidumbres. En primer lugar, hay que despejar una incertidumbre, que es los fondos de la política agraria común que sigan fluyendo. Y en el tema energético, como coste de producción, en algunos aspectos, por ejemplo, en el regadío, las producciones de regadío, muchas de ellas se han modernizado, pasando de viejos sistemas de canales abiertos a sistemas entubados y de presión, pero hay un consumo energético muy alto, ¿no? Se había apostado en un momento determinado por la capacidad de producción desde el propio sector de energías renovables. Yo creo que hay que seguir apoyándolo. No estoy pensando tanto en la fotovoltaica, pero sí mucho en la biomasa y en la eólica, y hay que seguir apoyando que tengan ese tipo de diversificación internalizada dentro del propio sector. Y de alguna manera, claro, pues los apoyos que tienen hasta este momento, por ejemplo, para el consumo de gasoil agrícola, con una serie de ayudas, porque son ayudas y son rebajas, porque realmente tampoco utilizan las infraestructuras de transporte tradicionales, carreteras y tal, pues hay que intentar mantenerlas o mejorarlas.
Bueno, señor Puxeo, una cosa más, solo un momento. Esto de los estatutos de Andalucía y Castilla y León, revocados por el Constitucional en materia de agua, y que el señor Griñán y el señor Zapatero han decidido torear haciendo una... ¿Cómo se llama esto cuando se vadea un río? Bueno, dejando una dársena, vaya, en una palabra. O sea, el Constitucional es la dársena y hago un nuevo cauce. ¿Esto en qué va a acabar?
Sí, yo creo que tiene que acabar bien, no puede acabar de otra manera. España tiene la prevalencia, si me deja medio minuto, de ser pionera en la gestión del agua, en las cuencas y en las demarcaciones. Las confederaciones hidrográficas tienen más de 100 años. Ya los regeneracionistas dibujaron ese esquema de gestión y nos ha ido muy bien. Esa manera de gestionar se ha recogido en la normativa europea, la Directiva Marco del Agua. Nuestra Constitución la refleja así, el Tribunal ha hecho esta lectura, pero es cierto que los estatutos de autonomía, especialmente los de nueva generación y el Estatuto de Luz, recogen la capacidad de gestión por parte de las comunidades autónomas de los temas que les competen. Por tanto, estamos abocados al acuerdo en el sentido de cumplir la sentencia y buscar la mejor solución para los ciudadanos, en este caso de Andalucía. Lo vamos a hacer.
Señor Puxeo, me alegro mucho de saludarle.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Adiós.